Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, trabajadores de la línea Madrid 010 de la concesionaria Ferroser realizan este lunes una huelga de 24 horas, tal y como planteó el comité de empresa y ratificaron los empleados en la asamblea del pasado viernes. Los trabajadores se van a concentrar además este mediodía en la plaza de Cibeles. La huelga, a la que están llamados 450 empleados, se ha convocado por el mantenimiento del empleo y la estabilidad laboral. No se descarta además la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 30 de este mes. El Ayuntamiento de Madrid ya ha avanzado que prorrogará de manera temporal el contrato de la línea Madrid 010 para conservar los empleos mientras se estudia la municipalización. La Audiencia Nacional inicia hoy el juicio al expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, en esta ocasión por apropiarse de casi 4,5 millones de euros de más de 4.000 clientes de viajes Marsans. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Segundo juicio a Gerardo Díaz Ferrán, esta vez por un delito de apropiación indebida. Se sienta en el banquillo de los acusados junto a Iván Losada, mano derecha del que fuera su socio Ángel de Cabo. La Fiscalía pide para Díaz Ferrán 4 años de prisión. Según el Ministerio Público, el grupo Marsans vendió billetes de avión por más de 5 millones de euros, pero no pagó el dinero correspondiente a IATA, la Asociación Internacional de Líneas Aéreas. El que fuera presidente de la COE lleva en la cárcel de Soto del Real desde 2012 y está condenado por el vaciamiento patrimonial de ese grupo empresarial. Su defensa ha denunciado ensañamiento judicial contra su representado por haber estado al frente de la patronal. Asegura que no hay motivos para que se celebre este nuevo juicio.
Bruselas sigue en máxima alerta por el riesgo de atentados, un estado que paraliza la vida de los belgas, mientras las fuerzas de seguridad de este país siguen sin encontrar al principal sospechoso de los atentados de París, Salah Abdeslam. Abdeslam no está entre los 16 arrestados en los registros de este domingo llevados a cabo en diferentes puntos de la capital y del país, que hoy deberán escuchar de un juez si permanecen o no privados de libertad. En los registros tampoco se han encontrado armas ni explosivos. Y en Argentina, el presidente electo, el conservador Mauricio Macri, va a anunciar hoy las líneas de su futuro gobierno tras su triunfo de ayer domingo en la segunda vuelta electoral. Macri ha derrotado al oficialista Daniel Scioli y pondrá fin a partir del próximo 10 de diciembre a un ciclo de 12 años y medio de kirchnerismo en el poder.
Que sigamos juntos, que el 10 de diciembre comienza esta etapa maravillosa de la Argentina. ¡Es acá! ¡Es ahora! ¡Vamos, Argentina!
La Bolsa Española comienza hoy con recortes. Pablo López, buenos días.
Buenos días, y así se mantiene color rojo, aunque se ha reducido de forma importante en los últimos minutos. Aún así, las caídas son la nota predominante en toda Europa. El IBEX 35 cede un 0,30%, 10.258 puntos, y son los títulos de ArcelorMittal los más castigados. Ahora mismo retroceden un 3%. También cae Acerinox, el 1,75%, y Endesa, que pierde el 1,5%, a pesar de haber anunciado que hasta 2019 va a dedicar todo su beneficio a repartir dividendo entre sus accionistas. En positivo destacan Bankia y Grifols, ambos con sendas subidas del 1,20% en un día en el que la prima de riesgo apenas está registrando movimientos. Se mantienen en el entorno de los 116 puntos básicos, con un euro que se cambia por un dólar con 6 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora únicamente nos quedan ya retenciones en la entrada por la 6, la carretera de A Coruña, y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Majadahonda hasta la Florida. En el resto de carreteras ya sin problemas se circula con normalidad.
10 personas han fallecido en las carreteras durante este fin de semana. 2 de ellos eran motoristas y 2 peatones. En los 10 accidentes de tráfico se han registrado además 17 heridos. La situación ahora en las calles, ¿cómo está la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues vemos que mejora la circulación en general en las entradas, sobre todo en la M30, que estuvo más complicada, y en especial en el cierre norte, a consecuencia de un vehículo averiado. Bueno, pues vemos que se recupera la normalidad. En general, por la M30, a esta hora se puede circular bien. Quedan, en cuanto a movimientos de entrada del interior, hay un tráfico más lento en el acceso por la cuesta de San Vicente. Es un punto que todavía ofrece un tráfico muy lento, se producen algunas retenciones. Hay bastante actividad por el área de Gran Vía, la zona de Cibeles, Paseo del Prado. Recordamos que se estrecha la calzada en sentido Cánovas del Castillo, y de momento es lo que podemos destacar a esta hora.
Y también terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy lunes arrancamos la semana con ambiente fresco en la comunidad después de ese descenso tan acusado de las temperaturas durante el fin de semana. Hoy las máximas se van a mover en valores parecidos a los de ayer, en el entorno de los 10 grados como mucho en general, y valores bastante más fresquitos en la sierra. Allí además van a tener nubosidad de tipo alto, pues ahora al principio del día, también de cara al final de la jornada, mientras que en el resto de la comunidad esperamos ambiente más despejado, más soleado. El viento va a estar soplando de componente norte de forma suave, y atención a esas heladas débiles de madrugada, porque aunque las mínimas van a ir subiendo en estas próximas noches, se van a mantener con valores muy fríos ya.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En hora los relojes, son las 10 y 7 minutos y 22 segundos de esta mañana de lunes, día 23 de noviembre. Estamos en Onda Madrid, estamos en Hoy en Madrid. Está Belén Almonacid abrigada como si le fuera la vida en ello directamente.
Perdona, muy buenos días a todos.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Hace mucho frío, hay que venirse abrigado ya.
Pero deja algo para cuando realmente llegue el invierno, compañera, que has venido.
Perdona.
Que es que pareces...
Perdona.
Vamos.
He dejado para cuando llegue el invierno, porque a pesar de que parece que vengo muy, muy, muy abrigada, la camiseta de cuellito alto, que ya no la quitaré hasta que no llegue la primavera, no es todavía de las de forrito polar por dentro, es solo de algodón. Cuando llega el invierno más profundo,
para luego.
Exacto, cuando llega el invierno más profundo, la camisetita que veas de cuello alto tendrá además forrito polar por dentro, que esta todavía no lo tiene.
Te queda muda de cuello alto, ya lo siguiente es el paso definitivo.
El cuello alto es imprescindible para cuando empieza a llegar el frío.
Pues sí,
tengo yo muy sensible la zona de la garganta.
Tienes toda la razón. Bueno, vamos a sensibilizarnos también con otras cuestiones más allá del frío, que por cierto nos ha dejado un día precioso en Madrid, ¿eh?
Eso
en
es
estos
verdad.
Momentos,
pero,
por lo menos.
A pesar del sol, salgamos abrigaditos todos a la calle, ¿eh?
Que el verdad, que no haya salido ya.
El que no haya salido ya, el que nos esté escuchando tranquilamente en casita, afortunado él o ella, bueno, pues que salga aún así abrigadito, que a pesar del sol hace frío, fresquito, como lo queráis llamar, pero vamos, que mejor ir abrigado. Además de la previsión meteorológica, que hemos empezado además por ello en este instante, en esta tercera hora ya de programa de Hoy en Madrid, vamos a fijarnos en otros asuntos, asuntos que obviamente nos hacen poner el gesto serio, nos hacen ponernos desde luego muy muy serios para hablar de los abusos sexuales a menores. Más casos de pederastia, queremos desde luego analizar toda esta problemática en este programa, en este Hoy en Madrid, y lo vamos a hacer nada, en cuestión de minutos. También buscaremos la actualidad deportiva como hacemos todos los lunes con nuestro compañero, con Carlos Rodríguez. Tenemos ahí en la Liga de Fútbol un cambio, diríamos, en la clasificación. El Atleti de Madrid ha conseguido ponerse en segunda posición adelantando al Real Madrid. Y es que no le fue nada bien. el sábado en el Clásico.
Tampoco hace falta que hurguemos en la herida, no, compañera. Si no quiero decir, esto ya se sabe. Podemos no decirlo, a lo mejor.
¿Hay alguien del Madrid en la sala?
No sé, pero entre nuestros oyentes seguramente hay unos cuantos.
Seguramente sí, pero también habrá muchos del Atlético que estarán contentos porque se han conseguido poner en segunda posición. Eso sí, esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene tener esa diversidad. Los del Getafe y los del Rayo están un poco ahí de aquella manera porque como juegan esta noche, todavía no saben quién va a salir más contento de ese estadio.
Oye, a lo mejor los dos.
O los dos. Porque haya un empate. El Getafe está un poquito mal en la clasificación.
Sí, bueno,
pues necesita un poquito ganar. Pero vamos, que yo no tomo partido por nadie, ¿eh?
Vale.
Ya sabéis que yo soy de Madrid al completo. No tengo yo problemas con esto de los equipos de fútbol. Por cierto, que en esa actualidad deportiva también vamos a felicitar a Carolina Marín, que lo está ganando todo en el mundo del bádminton. Así que, desde luego, que también hablaremos de ella en esa sección dedicada a los deportes. Y de deportes, aunque más relajaditos, diríamos, estaremos hablando con nuestra unidad móvil porque se está dirigiendo hacia el distrito de Chamartín. Allí nos hemos encontrado con un tablero gigante de ajedrez que forma parte de una iniciativa preciosa que es el Parque del Ajedrez, por el que se quiere potenciar, desde luego, este deporte, no lo olvidemos que lo es, entre todos los vecinos del distrito. Y visitaremos también un pueblecito que seguramente se ha levantado hoy con mucho frío.
Mucho, mucho.
Muchísimo. Miraflores de la Sierra. Nada más y nada menos. Seguro que allí también me está escuchando alguien con jersey de cuello alto y ya le habrá puesto incluso el forrito polar por dentro, ¿eh? Pero a lo mejor nos lo resuelve mejor su concejal de Cultura y de Festejos, que es con quien vamos a hablar, porque precisamente de él surgió una iniciativa muy bonita por la que se ha rescatado la figura del pregonero.
Uy, este sí que tiene que salir abrigado.
El pregonero de los
de pregonar de los de se hace saber.
Se hace saber.
Por orden del sí,
del señor alcalde. Sí, sí, todo eso lo hace. Vamos a saludar al concejal de Cultura, porque diríamos que como el pregonero trabaja los domingos, que es cuando sale a hacer los pregones, bueno, pues hoy diríamos que entre comillas estaba de libranza. Aunque bueno, hablaremos con el concejal de Cultura, que es precisamente aquel del que ha surgido la iniciativa, y le podemos preguntar incluso si ha habido que hacer casting para saber quién se convertía en pregonero.
Pues hombre, no todo el mundo sirve, ¿eh? ¿No? Hay que tener una voz, un tonillo, una profesionalidad, como en todo en esta vida. Bueno, ¿a quién felicitamos hoy?
Venga, pues vamos a felicitar a Columbano.
¿Columbano?
Sí, hoy es San Columbano, nació allá por el siglo VI en Irlanda. Columbano es un nombre de origen latino que significaría como una paloma.
¿Palomo?
Sí.
No sé, digo yo.
Podría ser perfectamente.
Columbano.
Columbano. Y además, que ha surgido aquí en España, que surge como iniciativa popular en España. Se han mandado diferentes manifiestos
y declaraciones a Naciones Unidas para ver si finalmente...
Oye, pues también se adscribe ese organismo a la celebración de este Día Internacional de la Palabra, que surgió en un pueblecito de Toledo, en Quero, que forma parte de la ruta cervantina, de la ruta del Quijote, y donde tienen incluso un museo de la palabra. ¿Qué es lo que quieren destacar? Pues que con la palabra se llega a todos los lugares.
Hombre, dependiendo. Si hablamos todos el mismo idioma, sí, porque hay palabras que no entiende nadie.
Sí.
Quiero decir, aquí, pero en otros sitios hay palabras que no nuestras que tampoco entienden.
Hablando
pero bueno,
se entiende la gente, dicen.
Eso dicen. Bueno, en fin, pues hablar es lo que vamos a hacer entre otras muchas cosas las próximas tres horas. Así que gracias, Belén.
Hasta
dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues fíjense ustedes, hoy tenemos un dato más allá de lo que es puramente política en los periódicos, que hablan del aumento de casos de pederastia, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Tenemos uno muy reciente. La Policía Nacional ha detenido en Murcia este fin de semana a un hombre de 49 años de edad como presunto responsable de abusos sexuales cometidos sobre varios menores, tres niñas y tres niños de entre 9 y 11 años. Fue la madre, por lo visto, de una de las niñas quien denunció los hechos cuando desapareció su hija durante toda una noche. Se da la circunstancia de que además este presunto pederasta ya fue detenido aquí en Madrid en el año 2005 por esta misma causa, por abusos a menores a los que captaba en el parque y luego conducía a su domicilio para abusar de ellos. En vista de esta situación, que es muy alarmante, que es muy preocupante, hemos querido abundar un poco en qué es lo que le pasa por la cabeza a un abusador de menores, qué es lo que le pasa por la cabeza a un pederasta. ¿Esto tiene solución o no tiene solución? ¿Hablamos de una enfermedad? ¿Hablamos de un trastorno? ¿Hablamos simplemente de lo que algunos denominan vicio? Bueno, tenemos con nosotros a Victoria Noguerol, que es psicóloga clínica especialista precisamente en este tema, en abusos sexuales a niños, y es además directora del Centro Psicológico Noguerol. Doctora Noguerol, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, nos volvemos a encontrar con otro caso de un presunto pederasta. Es verdad que nos encontramos con casos de estos día sí y día también, y tenemos que empezar esta conversación por esta pregunta que nos hacemos siempre. ¿Han aumentado más los casos de abusos a menores o es que cada vez se denuncian más?
Ahora se detecta más, se denuncia un poco más, se denuncia muy poco aún, poquísimo. Uh-huh. Es la punta del iceberg. Pero sí, es verdad. Ahora se habla más en los medios, hay un poco más de conciencia y, por lo tanto, sí está más al alcance. Uh-huh. Pero sigue siendo silenciado, sin duda.
Uh-huh. Nos encontramos, junto con el tema de malos tratos a las mujeres, seguramente este es uno de los delitos que, precisamente, como usted bien dice, se denuncia menos por las connotaciones que tiene y porque nos estamos encontrando con que muchísimos casos de abuso sexual se producen en el entorno, o bien de familiar o de círculo de amigos íntimos del menor, ¿verdad?
Claro, porque es mucho más fácil para un abusador sexual acceder a alguien que tiene confianza o que depende de él. Diríamos que es un acceso más sencillo, más cómodo. Uh-huh. Tiene más garantías de que va a mantener el secreto, de que no va a denunciar. Y de hecho, en nuestra clínica, la mayoría de los casos que atendemos son en el entorno familiar, es incesto, sí.
Uh-huh. Hay otra pregunta que muchas veces nos hacemos también, doctora, y es, ¿a partir de qué edad un niño se da cuenta de que está siendo abusado? Es decir, de lo que se está haciendo con él no es algo natural. ¿En qué momento él se siente que está siendo violentado?
En muchísimos casos, casi desde el principio. En el momento en que el abusador hace un gesto y se pone el dedo en la boca diciendo silencio, uh-huh, no necesita más, y esto un niño con 2 años lo entiende. También entiende que su cuerpo le habla y que tiene unas sensaciones extrañas. Hay una diferencia cuando hay un abrazo sano, uh-huh, cuando hay una tensión, cuando todo esto está cargado de ansiedad. Se nota, obviamente.
Si hablamos de los pederastas o de los agresores sexuales, mejor dicho, ¿de qué estamos hablando, doctora? ¿Estamos hablando de enfermos? ¿Estamos hablando de personas que tienen un trastorno, no sé si puntual o no? ¿Cómo se considera exactamente la pederastia?
Pues hay un abanico muy grande, no todos responden al mismo perfil, de hecho no hay un perfil único. Solo una minoría podríamos hablar de una enfermedad mental o un psicópata. El resto estamos hablando de un trastorno de factores de la personalidad que tienen que ver muchísimo con mucha ansiedad, muy baja resistencia a la frustración, muy pobre control de impulsos, muchos impactos traumáticos arrastrados y no resueltos. En definitiva, un cóctel que varía, se ajusta, diríamos, ¿no?, el menú de unas personas a otras, pero no llega necesariamente a una situación uh-huh, muchísimo menos gravísima de enfermedad mental. Uh-huh. No.
¿La pederastia es en sí un trastorno? Quiero decir, el hecho de que a una persona le gusten los menores, ¿Representa ya simplemente una disfunción o eso es inevitable? Es decir, al que le gusta, le gustan, y solamente pasaría a ser considerado un trastorno cuando pasa a la acción, es decir, cuando abusa sexualmente de menores.
Bueno, aquí no estamos juzgando el que una persona adulta se pueda sentir atraído por una, bueno, por un niño diríamos es más complicado, pero por un adolescente, por ejemplo, ¿no? La pubertad. El asunto es dónde está el autocontrol de esta persona cuando sabe que hay unas barreras y que estas barreras no se saltan, porque además, además de ser un delito, daña gravemente a la personalidad de la víctima. Entonces, aquí es donde está el trastorno, aquí es donde está el problema que hay que investigar. ¿Sí?
Se nos ha dicho muchas veces, doctora, que muchos agresores sexuales han sido agredidos a su vez cuando eran pequeños. Y esto realmente cuesta entenderlo. Es decir, una persona que se ha sentido agredida, que lo ha pasado muy mal en un periodo de su vida como es la infancia, porque ha sido sometido a abusos sexuales, ¿por qué repite esa misma situación cuando crece?
En muchos casos porque este abuso sexual lleva implícito una estimulación precoz en el área de la sexualidad. Y al ser precozmente estimulados, diríamos que activa esta conducta. Por lo tanto, la atracción y la adicción es una conducta muy muy adictiva y muy compulsiva. Diríamos que le han entrenado para, me decía un niño de 13 años, si es que a mí me lo han hecho desde que yo tenía 3 años, mi tío. Entonces, a mí me sale, es casi impulsivo ya, ¿no? Es impulsivo. Si esto no se frena, si no se habla, si no se interviene y se protege, la probabilidad de la repetición es importante, por eso es obligatorio hablar de esto, no ocultarlo.
¿Los abusadores sexuales tienen cura, doctora?
Por supuesto, todos no, definitivamente, de la misma forma que no todas las personas con un problema van a tener cura. Un ludópata o un alcohólico o cualquier problema, para que tenga cura tiene que cubrir primero un reconocimiento, reconocer el problema, segundo, asumir la responsabilidad, la determinación, por lo tanto, de yo esto lo quiero resolver y trabajar en todas las secuelas y los daños que ha habido a lo largo de su historia para fortalecer su personalidad, sus habilidades de afrontamiento, en definitiva, para construir esta personalidad sana. Pero si estas precondiciones se dan, efectivamente, hay herramientas buenísimas, técnicas de última generación con muy buenos resultados. Trabajando, obviamente, como todo lo valioso en la vida, hay que trabajarlo, pero claro que sí. El problema es cuando el deterioro ya es muy grande. No hay reconocimiento, hay negación, no hay empatía, no hay disposición. Entonces, obviamente, no hay técnica que valga.
Lo que es muy complicado detectarlos, ¿verdad? Quiero decir, nos encontramos día sí y día también con que presuntos abusadores o abusadores condenados ya son personas que aparentemente llevan una vida normal, es decir, tienen una mujer o tienen unos hijos y cuando se les descubre es mucha gente muy cercana a él quien dice, bueno, no me lo hubiese imaginado nunca. ¿Eso es así, doctora, o hay determinados rasgos o determinados comportamientos, aunque sean muy pequeños, que nos pueden hacer sospechar que una persona tiene este tipo de tendencias?
Sí, las dos cosas son ciertas. Es verdad que el abuso sexual se da en todas las clases sociales y, por lo tanto, no tienen que ser familias muy marginales para que se esté dando y que cuidan mucho, de hecho, ¿no? La familia de incesto se cuida mucho la imagen externa. El abusador es muy consciente de que esto es un delito y que tiene que cuidar todos los detalles para que no se detecte la imagen, las relaciones, etcétera. De modo que esto es cierto y también es cierto que hay indicadores, hay síntomas, señales que presentan tanto las víctimas como la familia y los abusadores, que si estamos atentos y hablamos del problema y por lo tanto conocemos estos indicadores, en definitiva es la señal de alarma y de ayuda que están pidiendo, a veces a gritos. Con su conducta, sus emociones, sus afectos, inhibiciones, es decir, es un abanico amplio de síntomas que piden ayuda. Pero si no miramos, obviamente se nos escapan, claro.
Yo no sé si hay algún rasgo que pudiésemos decir que nos pueden poner sobre alerta de que una determinada persona puede ser un abusador sexual, no sé ya si en potencia o haciendo o cometiendo efectivamente actos de esta naturaleza.
Hay algunos, pero obviamente no existe un perfil único. Por ejemplo, la tendencia al aislamiento, suelen coincidir con personas con mucha inseguridad personal, con muy baja habilidad para afrontar los conflictos, se cargan de mucha rabia y muchísimo resentimiento, muy controlado. Está todo muy, muy, muy rígido, falta la espontaneidad en muchos casos, pero insisto, no hay un perfil único.
Por último, doctora, se habla mucho de las redes sociales vinculadas a la pederastia. Yo no sé si es que las redes sociales facilitan, digamos, el trabajo a los pederastas o realmente las redes sociales pueden llegar a crear pederastas.
Ahí me pierdo en la pregunta.
Quiero decir, una persona que tiene acceso a contenidos que tienen que ver con la pederastia, ¿puede llegar a convertirse en un pederasta o uno ya tiene que serlo?
Bueno, diríamos que es un estímulo muy potente, obviamente. Si alguien no tiene interés, a lo mejor no se fija en el estímulo, pero si hay alguna inclinación, tiene una potencia brutal, por eso es muy importante también que haya mucho seguimiento y mucho control. Uh-huh. Bueno, de hecho, en las redes sociales ahora mismo es verdaderamente impresionante, ¿no? La cantidad de información que se mueve en esta dirección.
Uh-huh. Supongo que cada caso es un mundo y cada niño que ha sufrido abusos, bueno, pues tiene su propia historia y su propio desarrollo. Pero yo no sé si se podría hacer una especie de balance, doctora, es decir, de cada cuántos niños abusados se consigue qué porcentaje se consigue que eso lo superen y lo superen plenamente.
Bueno, la inmensa mayoría no se denuncia, no se detecta, no se desvela y el problema se cronifica. Esta es la triste realidad en nuestro país. La inmensa mayoría están desatendidos. De los que se detectan y se interviene, si se da esta respuesta que estamos hablando, de reconocimiento, de asumir la responsabilidad, incluso por parte de la familia de la víctima, por ejemplo, de pedir ayuda y de ponerse a trabajar en ello, las probabilidades son altísimas. Altísimas, insisto, porque tenemos muchos recursos para conseguir el éxito en la intervención. Es verdad que en muchos casos las dificultades son muy altas cuando entra en el proceso judicial, por ejemplo, y queda desestimado por falta de pruebas y la víctima tiene que volver otra vez a las visitas con el abusador. Todo esto complica enormemente la recuperación. Es un problema, de hecho, muy, muy, muy frecuente y muy grave, claro.
Bueno, pues nos vamos a quedar, si le parece, más que nada, como el tema es tan terrible, vamos a quedarnos con ese buen dato, es decir, la mayor parte de las víctimas que reciben ayuda consiguen superarlo y la mayor parte de los abusadores que reconocen que tienen un problema también pueden llegar a superarlo con la ayuda adecuada. Victoria Noguerol, psicóloga clínica, directora del Centro Psicológico Noguerol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, enhorabuena por vuestro programa.
Gracias y un abrazo. Hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
En el Puente de Diciembre, vive Malta en vuelo directo con Politours desde Madrid. Déjate llevar. Conoce la isla con más historia del Mediterráneo. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor calidad-precio. Descúbrelo en tu agencia de viajes.
Bueno, vamos a ponerle un poquito de alegría al día. Son las 10:30 de la mañana. Carlos Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Eli.
Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Así que el Atlético de Madrid se ha colocado en segundo lugar de la clasificación. ¡Ale, sí, alegría!
A día de hoy es el mejor equipo de Madrid, porque con la victoria de ayer en el Benito Villamarín ante el Betis, 0-1, fue una victoria un poco ajustada. Es verdad que mereció más, pero las ocasiones que tuvo no las concretó. Es igual, al final son 3 puntos que le colocan por encima del Real Madrid. La Liga la lidera el Barcelona con 30 puntos, segundo está el Atleti a 4, 26, y tercero ya el Real Madrid con 24. Así que los rojiblancos, que poquito a poquito,
oye,
tacita que se dice, van sumando. Ya digo, no son grandes victorias, pero ahí se han colocado y de momento están demostrando que pueden ser una alternativa a la lucha por el título.
Pues mira.
Aunque a día de hoy parece que el Barcelona es un equipo hasta cierto punto inaccesible o difícilmente
alcanzable. Torres más altas han caído, compañero,
bueno,
déjate.
Sí, sí. No, y el Atlético de Madrid hace unas jornadas estaba a 3-4
puntos. No queda liga ni nada, claro, madre mía, fíjate, todavía no te queda por delante.
Solamente se han jugado 12 jornadas, hasta la 38. Pero ahí está el Atleti, que ya digo, en silencio y parece que no está, pero se mete ahí entre el primero y el tercero, y ya te digo, hace muy poquito tiempo le sacaba 4 puntos el Real Madrid de ventaja y ahora mismo está 2 por encima del Real Madrid, con lo cual los atléticos tendrán ese orgullo en el día de hoy un poquito de decir, bueno, ya les hemos superado a estos del Real Madrid y ahora vamos a por el Barça.
Pero a ver, pobres, o sea, no solamente les meten una mano de goles impresionantes el sábado, sino que además vienes tú haciendo hurgando en la vida con el Atlético.
No, lo que pasa es que yo tengo muchos amigos también del Atlético de Madrid y es lo típico, ¿no? Para ellos ha sido la jornada perfecta, redonda. O sea, el Real Madrid ha perdido contra el Barça, como dices tú, después de que les metiera un buen meneo. Y ellos ganan al Betis y se colocan por delante del Real Madrid, así que están muy felices y contentos.
Bueno, hablaremos del Real Madrid, pero en fin, con el Getafe y el Rayo, ¿qué va a pasar?
Juegan esta noche. ¿Qué? Sí, esta jornada se cierra esta noche para los equipos madrileños a las 8:30, perdón, en el Coliseum Alfonso Pérez. Es un partido muy atractivo porque son dos equipos con dos buenos entrenadores y en este caso tiene un poquito más de urgencia el Getafe, que está con 10 puntos, está en los mismos puntos de los puestos de descenso, porque por debajo el Getafe tiene a Las Palmas y al Levante, que están también con 10 puntos, y los dos, tanto Levante como Las Palmas, están metidos en puestos de descenso a segunda división. O sea que urge quizá más la victoria hoy para el Getafe. El Rayo está un poquito por encima, con 13 puntos. Lo que pasa, Eli, es que desde que se han enfrentado el Rayo y el Getafe en primera división, el Rayo siempre gana en Getafe, siempre. Son 4 partidos... y 4 victorias para el Rayo Vallecano. Así que lo de hoy para el Geta es un poco aquello de romper la estadística. Tienen la espina esa clavada de por fin ganar en su estadio al Rayo Vallecano. Y el Rayo, que es un equipo, bueno, como te he dicho yo desde el principio de temporada, a mí me tranquiliza mucho ya el trabajo de Paco desde tantos años atrás. Creo que lo tiene todo muy asimilado y lo tiene todo muy claro. Y precisamente ese poderío y esa autoridad y ese buen hacer de Paco en el Rayo Vallecano hace que sea un equipo que, con sus luces y sus sombras, altos y bajos, al final yo creo que acabará haciendo una buena temporada.
Hombre, lo que pasa es que el Getafe, aunque gane, no sale de la posición de descenso.
No, sí saldrá porque sumará 3 puntos y se colocará con 13 también, con lo cual sí dejará. No está en puesto de descenso todavía.
Claro, pero entonces,
entonces
si
meterá
pierde,
la Granada.
Claro.
Meterá la Granada, que está también con 10. Bueno, hay un lío ahí abajo en la tabla a estas alturas de temporada, pero ya digo, ahora mismo parece más necesaria la victoria para el Getafe. Pero estamos a 23 de noviembre, con lo cual queda mucho y será un partido en cualquier caso bonito que vamos a contar aquí desde las 8:15.
Bueno, vamos con el Real Madrid, en fin.
Pues está la cosa muy revuelta.
Sí, pero ¿de quién contra quién? A ver.
Pues a ver, después de lo que pasó el otro día en el Bernabéu, claro, si el Barcelona...
Bueno, pero ¿qué pasó? A mí cuéntamelo, yo ni vi el partido, ni estuve en el campo, evidentemente, estuve en otras cosas. ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué? ¿De quién fue la culpa de este desastre?
Hombre, aquí yo en esto siempre intento ser más o menos justo. En un equipo de fútbol la responsabilidad es de todos. Al final...
Es que yo oí ayer, los jugadores indignados... Oiga, en fin, los jugadores son los que están en el campo de... Sí. En fin, dándole a balón, ¿no?
Son los artistas. Al final esto es un juego de futbolistas. Y es verdad que cuando ganan se las llevan casi siempre ellos en plan bien y todas las loas y...
Sí.
Y bueno, pues los elogios. Y cuando pierden suelen ser los entrenadores los que se llevan lo peor. Pero futbolísticamente el partido del sábado la verdad es que no tiene mucha historia porque el Barcelona fue tan superior desde casi el primer minuto hasta el último. Marcó en el minuto 11 el 0-1 y a partir de ahí fue como una losa terrible y el Real Madrid fue incapaz. Y fue una sensación de impotencia y de inferioridad bueno, quizá en alguna fase del partido es verdad que el Real Madrid pudo haber hecho algún gol, pero vamos, en condiciones normales es un partido que a lo mejor hubiera terminado 1-5 o 2-6, te quiero decir que no hubo ningún momento.
A ver, ¿por qué era tan bueno el Barcelona y por qué no era tan bueno el Madrid? Quiero decir, ¿era cuestión de colocación en el campo? ¿Era cuestión de que estaban los jugadores porque tenían frío? No sé, estaban desganados.
Hacía fresco, pero no hacía frío.
No sé.
No, a ver, vamos a ver,
primero. Estamos hablando de unos jugadores... Muy buenos, profesionales. Exactamente.
Bueno,
¿Qué ha pasado ahí?
Primero, el Barça es un equipo, y eso es así desde hace ya muchos años, con una idea y una filosofía de juego muy definida. Y no la cambia, pase quien pase, y esté el entrenador que esté. Ellos tienen muy claro cómo quieren jugar y con quién quieren jugar. Eso es base por delante. Segundo, hay que decir que jugó sin Messi, que también es importante, porque Messi apareció en el minuto... pues 15 ya de o 10 de la segunda parte, cuando ya estaba resuelto el partido. Ya iba ganando 0-3 el Barcelona y realmente la aparición de Messi fue...
O sea, que Messi es prescindible.
No, pero
por lo menos lo fue el otro día.
El otro día, absolutamente. Es decir, le sacaron pues para que corriera un poquillo de chaval por el Bernabéu, para que soltara piernas, porque realmente, bueno, hizo dos o tres jugadas, pero muy, muy normalitas. Vamos, que sin Messi, evidentemente, le hubiera metido en Madrid los mismos goles el Barcelona. El Barcelona, ya digo, equipo definido, con sus jugadores... que tienen las ideas muy claras a lo que juegan. En el Real Madrid, bueno, consecuencias o reflexiones después de lo que pasó el otro día. Primero, que Benítez quizá se traicionó a sí mismo, en el sentido de que su manera de ver el fútbol quizá nos hacía pensar que iba a confeccionar un equipo diferente al que puso en el terreno de juego, pero que al final se decidió por los jugadores, digamos, políticamente correctos. Es decir, puso a los mejores, a los más bonitos, a los más caros, para que en el palco, el presidente, bueno, pues entendiera que había puesto a lo mejor y que
es
a lo
que
mejor...
Es que lo bonito y lo más caro de... Se supone que tiene que ser lo mejor también,
claro,
¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa, Eli? Que muchos de ellos no están bien porque muchos de ellos vienen de tiempo sin jugar por lesiones. Es decir, Benzema jugó y no dio una porque llevaba un mes y pico lesionado. Luego tiene toda la movida que tiene esta judicial, que me imagino que le está afectando del tema este del vídeo este del compañero.
Psicológicamente, claro.
Luego, Bale, bueno, volvió hace 15 días, pero también llevaba bastante tiempo parado. El caso de James, que también estuvo dos meses prácticamente lesionado, ha venido, como aquel que dice, hace tres días de estar con su selección, con Colombia, y también le puso a jugar y tampoco rindió a su nivel. Luego hay jugadores, como es el caso de Kroos, por ejemplo, del alemán, que está en un nivel desconocido para lo que, por ejemplo, dio la temporada pasada, inusual. Ramos lleva con el hombro a la virulé un mes y pico, y sigue jugando infiltrado, que ya por fin va a parar, porque si no para, esto va a ir continuamente a más, y al final va a tener que operarse. Bueno, pues es que al final es un equipo en lo que sus mejores jugadores no están en su mejor nivel, y esto al final es una bola que empieza cada vez a hacerse más grande, y luego tenemos el tema de Cristiano Ronaldo. ¿Qué le pasa a Cristiano Ronaldo?
Pues ¿qué le pasa a Cristiano Ronaldo?
Pues que tiene un mosqueo considerable desde hace tiempo, es decir, son ya muchos mensajitos que va lanzando... que si no se sabe dónde terminaré o cuál será mi futuro, jugar en otra liga, quién sabe. Luego el guiño que le hace el día del Paris Saint-Germain al entrenador del Paris Saint-Germain, que le dice una cosa al oído, que dicen que le dijo
que le gustaba
que
mucho
me gustaría
el equipo.
Trabajar con usted. El día de la presentación de la premier de su película A todo bombo y platillo en Londres, no acudió nadie del Real Madrid, nadie. Estaba invitado el presidente, directivos, jugadores, no, nadie, no apareció absolutamente nadie. Por ejemplo, fueron Mourinho, Ancelotti.
Pero esto, esto en cualquier empresa supone el despido absoluto. Quiere decir, un señor que cobra un pastizal, exactamente,
pasa que es
y que está tocando las narices al personal, pues hombre, es que yo soy un poquito bruta y en esto del fútbol, pues tampoco es que una se maneje mucho, pero. Quiero decir, lógica pura, a este señor se le coge, quien sea, el entrenador, el Florentino, venga usted para acá, caballero, caballerete, diría José Luis López Vázquez, venga usted caballerete, que se va a enterar, claro, porque lo que no se puede hacer es estar cobrando pastizal y estar haciendo el crío por los campos, ¿no?
Él lo que pasa es que entiende que ahora mismo el equipo ni el entrenador están, digamos, poniendo las bases para que se juegue como, por ejemplo, se jugaba o se intentaba jugar con Ancelotti la temporada pasada. El trato de Benítez, evidentemente, es una persona diferente, no es el de Ancelotti, es un entrenador quizá más serio, más áspero, con menos mano izquierda. Es diferente. A todo esto le tenemos que sumar, pues que el otro día, en un determinado momento ya, en el descanso, la afición del Bernabéu salta y empieza con gritos de Florentino dimisión en el palco, que es una cosa inaudita. Realmente yo no recuerdo si alguna vez o hace cuánto tiempo el Bernabéu había gritado Florentino dimisión.
Claro, pero es consecuencia de lo que estás diciendo tú, ¿no? Claro. De que si Benítez lo que hizo fue poner una alineación muy bonita para que Florentino estuviese contento, pues claro, Florentino es el culpable último en este caso.
Bueno, al final es el responsable, claro, como presidente del Real Madrid.
Pero él tampoco, quiero decir, a mí me llamó mucho la atención eso. Cuando vi las imágenes después del equipo, que todo el mundo mirase a Florentino y dices, bueno, pero si Florentino no es el que decide qué jugadores salen, pero claro con esto que me estás contando, pero siempre empiezo a entenderlo.
Sí, pero siempre ha existido la duda sobre la persona de Florentino Pérez, de si aconsejaba o influía en algún determinado momento sobre las alineaciones de los entrenadores, quizá no conscientemente, ¿no? Pero inconscientemente, a la hora de seleccionar jugadores, de fichar jugadores muy caros que en un determinado momento a lo mejor no son necesarios.
Un poquito frágiles todos.
Sí, y bueno, y a todo esto además hay que unir que bueno, pues en principio el mensaje de Florentino y del presidente y del club hacia Benítez es de ratificación, es decir, va a haber una reunión de la Junta Directiva esta tarde o mañana. Después de la misma, o a través de un comunicado, o incluso se está valorando que el propio presidente salga públicamente a decir que van a apoyar y que van a ratificar a Benítez y que tiene todo el apoyo del club. Bueno, lo típico en este tipo de situaciones, al final son los resultados los que van a marcar un poco su continuidad o no, y ya veremos qué es lo que pasa. A día de hoy hay que decir que no corre peligro, es decir, va a seguir siendo entrenador del Real Madrid, hombre, salvo que hubiera una hecatombe tremenda, el Madrid tiene que sacar los próximos partidos, en teoría, con cierta solvencia. Juegan el miércoles Liga de Campeones con el Shakhtar Donetsk, al que deberían ganar. Juegan la semana que viene con el Eibar. Juegan luego contra el Getafe. El Cádiz, entre medias, Copa del Rey. No deben ser partidos complicados para el Real Madrid, pero ya veremos lo que pasa. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y luego, además, Florentino tiene un cierto problemilla el miércoles. Bueno, problemilla. Hay un juicio pendiente por un tema de estatutos. Hace unos años, en la asamblea del año 2012, asamblea de socios, se modificaron los estatutos que cambiaron las condiciones para presentarse a presidente del Real Madrid. Las endureció, cambió una serie de años de antigüedad y, bueno, el tema del preaval para poderse presentar es un poco farragoso. Y hubo un grupo de socios que denunciaron el cambio de estatutos.
Con las elecciones.
Claro, lo que pasa es que pierde el juicio el Real Madrid, si pierde el juicio, porque la denuncia es contra el club o contra Florentino Pérez por haber cambiado los estatutos, entiende un grupo de socios, de manera, no sé cómo definirlo, pero en cualquier caso, que no da acceso a la mayoría de socios, a una gran mayoría de socios, para que puedan presentarse. Si pierde, se va a ver obligado a convocar elecciones anticipadas.
Madre mía, por lo que nos faltaba en este país.
Muy revuelto. Esto es un juicio que se celebra el próximo miércoles en el juzgado de instancia número 51 de Madrid. Y a ver qué es lo que pasa con todo este follón. O sea, que se le ha juntado todo. El peor momento deportivo de la temporada y luego, además, toda esta historia de los estatutos, que ya veremos cómo termina definitivamente.
Bueno, el que estará insoportable hoy será Luis Enrique. Claro. A ver a quién le aguanta. A este señor.
Como dijo, bueno, pero es normal que esté contento, ¿no? Lógicamente. Si
yo no he dicho contento, he dicho intratable.
Bueno. No, pero tuvo la rueda de prensa después del partido, la verdad es que fue bastante elegante y supo perder. Lo único que reconoce es que le supo a gloria.
Ya.
Lógicamente, un triunfo en el Bernabéu, ante tu eterno rival, 0-4, le pegas un repaso, pues te sabe a gloria. Pero no, estuvo muy deportivo, ¿eh? Y no hicieron sangre, la verdad
alegro.
Es que ni Piqué tampoco. Estaba como loco Piqué por marcar el quinto, porque ya tenía la manita preparada, eso te lo aseguro. Pero como loco, ya en los últimos
para
ataques.
Hacer lobitos y cosas.
Fíjate,
¿no?
Que es defensa y el tío se iba al ataque como si fuera el delantero centro del Barcelona. Lo que pasa es que se quedó sin el gol que estaba buscando tanto. Pero no, claro, ellos qué van a decir. Están contentos y felices.
Bueno, que el Real Madrid está de enhorabuena, que no lo digo por eso, lo digo por baloncesto.
Ah,
¿no?
eso sí. Sigue siendo, claro. Fíjate, y la sección. Y eso que
perdón,
la.
El que no se consuela es porque no quiere.
En la Copa Europa está la cosa como está, pero bueno, eso será ya momento para otra semana, porque en la Copa Europa está la situación un poco más delicada, pero en la Liga van bien, están ahí ya segundos, y además el Barcelona de baloncesto perdió esta semana, con lo cual están empatados ahí segundo y tercero, Barça y Real Madrid de baloncesto, solamente a una victoria de diferencia con el líder, que es el Valencia. Bien, la sección de baloncesto de momento del Real Madrid. De esto también debería aprender, yo creo, un poco Florentino. Es decir, esa paz y esa tranquilidad con la que deja trabajar al baloncesto, que como que se desentiende.
Sí,
o sea,
porque no le importa nada.
Bueno, no,
o le importa
no,
poco.
Yo creo que
o le importa menos. Vamos a ser buenos.
Pero yo creo que él sabe también que el baloncesto no es lo suyo. O sea, que no quiere meterse demasiado porque es un terreno que a lo mejor domina menos. Porque de fútbol todos sabemos. Esto yo creo que en España hay 40 millones de entrenadores o de seleccionadores.
El baloncesto es más... Tantas, 40 millones de presidente de gobierno, igual, 40 millones de... Sí,
hay, de ministros, sí, de economía, sí, de... Sí. Pues eso. Entonces, pero el baloncesto le deja ahí como un poco de lado y mira, la cosa va mejor. Perdieron el Estudiantes y el Fuenlabrada. El Fuenlabrada estrenaba entrenador, J. Cuspinera, así que no pudo debutar con victoria. Pero bueno, lo mejor eso, la victoria del Real Madrid de baloncesto, que le saca un poco ahí las castañas del fuego, por lo menos sigue siendo la sección que de momento camina un poco más tranquilamente en lo que es el Madrid.
Bueno, en tenis, Djokovic, que vamos a decirte, de esta fiera desatada.
Este sí que es un bicho
peligroso.
Terrorífico, sí, sí. Ha terminado ya la temporada tenística con la final del Master de la Copa de Maestros ayer en Londres ante Federer. Fíjate que Federer le ganó el primer partido de este torneo.
Se lo ventiló en dos sets.
Claro,
fuera.
Al ser un formato distinto a lo que es un torneo de tenis normal, como la primera fase es una liguilla, pues bueno, el primer partido lo perdió Djokovic con Federer, no pasó nada, luego ganó los suyos Djokovic, al final se metió en semifinales, derrotó en semifinales a Nadal y ayer en la final a Federer en dos sets. Es el mejor tenista del mundo desde hace mucho tiempo. Ahora mismo es un tenista, como dijo el otro día Rafa Nadal, que juega en otra liga. Totalmente. O sea, está
esto también se ha dicho de Federer, se ha dicho de Nadal en su día. Claro, cada uno...
Hay mucha diferencia, y no hay más que decir que es el mejor del mundo. Aplaudirle. Y como dice Rafa Nadal, pues el año que viene a intentarlo de nuevo, porque casi la temporada perfecta. Si hubiera ganado Roland Garros, hubiera ganado los cuatro Grand Slam y encima la Copa de Maestros, lo faltó solamente el torneo de París, que se llevó Wawrinka.
Y encima estará disgustado, a lo hombre, mejor pues el hombre
es un
esto.
Perfeccionista, ya sabes tú que esta gente es muy ambiciosa, pero no está contento. Bueno. Ha sido el mejor año de su carrera.
Ahora, para victoria es la de Carolina Marín. Oye, yo no tengo ni idea quién es esta Nozomi Okahara, pero ganarle a una japonesa en badminton... No, la japonesa en todo ya tiene su mérito, ¿eh?
No, en este tipo de deportes que son especialmente competitivos, casi todos los orientales, hablamos de japoneses, coreanos, de Taiwán, de China, Taipei, en fin, todo este tipo, incluso de indias. Pero bueno, Carolina Marín es la número uno del mundo. En esto también tenemos suerte. Es una pionera porque, claro, si tú hace tres o cuatro años piensas que una española de Huelva va a ser la mejor jugadora de bádminton del mundo, seguramente... te llaman, tú qué sabes, vamos, qué estás diciendo, es imposible derrotar al Imperio Oriental. Pues ahí está, es el sexto título de la temporada, amplía su ventaja al frente de la clasificación como número uno del mundo y esto, vamos, lo de esta chica tiene un mérito bárbaro, extraordinario, porque
sí,
ya digo...
sobre todo porque no se queja que la raqueta no le funciona, no arranca, la raqueta no es de buena calidad como otros.
Las raquetas son... iguales, básicamente para todos. Ahí no hay mucha diferencia, ya te lo puedo asegurar. Lo de los coches ya sabes tú que es bastante más complicado.
A mí me gusta como Carlos, enseguida sale todo serio al circuito.
Me gustaría ser un mecánico de estos de Fórmula 1 para saber exactamente los intríngulos. No, digo, me gustaría por...
Debe ser complejísimo.
Porque son todos ingenieros y...
A mí me gustaría que me cambiasen las ruedas cuando se me pinchan a la misma velocidad. ¿Qué quieres que te diga?
Estos te lo harían todo perfecto, vamos. Te dejarían el coche niquelado. Aunque bueno, los de McLaren Honda,
a lo mejor no.
Igual los de Mercedes mejor, pero los del equipo de Alonso.
Es como coger un taxi con Fernando Alonso, pues a lo mejor no llegas.
Sí, señores.
¿Qué van a llegar, hombre?
Hay un chiste por ahí circulando de Fernando, de estos hay muchos. Que
pero
son
cuéntame, uno, hombre.
¿Cómo era?
Pues, a ver.
Estos son de estos memes que aparecen en las redes sociales. Alonso ve a una chica guapísima y le pregunta... bueno, ¿qué te parece si te vienes a cenar conmigo y esta noche la pasamos juntos? Y le dice la chica, no vas demasiado rápido, y se ve a Fernando Alonso llorando, es lo más bonito que me han dicho en los últimos tiempos.
Me parece estupendo. Pues nada, Carlos.
Pero hay que tomárselo con buen humor.
Pero lo voy a apuntar. Lo voy a apuntar con el WhatsApp.
Pásamelo.
Venga, Carlos, pues muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Chao.
Despacito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Del deporte, de este que nos hace sudar, al deporte que nos hace exprimirnos las neuronas. Vamos a hablar de ajedrez, o mejor dicho, de un espacio dedicado al ajedrez y que intenta además promocionar este deporte. Porque Madrid, fíjense, cuenta ya con un parque dedicado a esto mismo, al ajedrez. El sueño de lo posible, fíjense, se llama. Es un conjunto escultórico que consta de un tablero gigante, de bancos, de mesas, de diferentes piezas de ajedrez, además de 6 esculturas de gran tamaño iluminadas con LEDs recargables con energía solar. ¿Cuál es el objetivo de esta creación? Pues evidentemente promocionar este deporte en el distrito de Chamartín. Y promocionando este parque que promociona el ajedrez está Gloria Talavera con Enrique García Nuño en nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a decir que este parque del ajedrez está frente al Auditorio Nacional, concretamente en los jardines de Pablo Sorozábal, muy cerquita también de una escuela muy importante, la única que hay a nivel municipal sobre ajedrez, que nacía en el 2008. El gran maestro internacional que la dirige es Irisberto Herrera, que fue impulsor también de este parque. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, imagino que satisfecho, ¿no?, con estas esculturas que son bonitas de día, pero me dicen de noche son espectaculares y llaman la atención de los ciudadanos.
Muy, muy feliz del trabajo que se ha realizado, de lo que representa hoy día las esculturas. Realmente las 6 esculturas de ajedrez son de dimensiones gigantescas. No solo realmente es para los vecinos, sino es para todo el mundo, realmente para toda España. El parque realmente trasciende un poco las fronteras de Madrid. Y ya nos conocen más bien a nivel internacional por ser el parque más grande del mundo dentro de los límites del ajedrez.
Uh-huh. Lo ha creado un artista cubano que se llama Gustavo Herrera. Un año de trabajo fue muy difícil realizar esas 6 esculturas que representan a las 32 piezas del ajedrez.
Gustavo Herrera, que ha sido el artista y creador, primer creador realmente de las esculturas, ha estado todo un año en Madrid, especialmente día a día trabajando a mano las esculturas, sobre todo porque las esculturas llevan un proceso de termoformado muy, muy especial, muy, muy complicado. Y al final creo que se ha logrado con crece el resultado esperado.
Bueno, y la idea, promocionar el ajedrez. De hecho, el día de la inauguración se hizo aquí una gran partida de ajedrez y poco a poco se irán incorporando, bueno, actividades relacionadas, me imagino, con esta escuela municipal y con el club también, que tiene la misma sede que esta escuela municipal, el Club de Ajedrez Capablanca, ¿no?, que nacía a raíz de esta escuela.
Lo que representa realmente la escuela de Chamartín, tanto el Club Capablanca como la escuela, de hoy día tienen unas dimensiones muy grandes. Ya tenemos 200 alumnos, tenemos 2 campeones de España, una chica sub-10 y un chico sub-12. Es el único distrito con estas prestaciones, con 20 grupos de clase. ¿Qué más te puedo decir?
Bueno, hemos visitado las instalaciones y vemos que tenéis los tableros tradicionales, pero también juegos que se pueden practicar a través del ordenador. Y me decíais, tenemos niños, muchos, la mayoría, pero también alumnos adultos, como una señora de 87 años que está dispuesta también a aprender al ajedrez, ¿no?
Tenemos de todo. Tenemos niños de 4 años los sábados, 2 grupos con niños de 4 años, tenemos niños de 5, 6 y en adelante, y tenemos personas mayores de todas las edades. Realmente el ajedrez hoy día no solo solo es físico, sino también es online, y nosotros de por sí las clases se dan online también, es decir, unimos y tratamos de tener una estructura al máximo nivel.
Bueno, tengo que contarte, Eli, que Heriberto Herrera formó parte del equipo olímpico cubano que competía en su época, que venía a España, por supuesto, a competir, y me hablaba un poco de cómo ha ido creciendo también la afición en nuestro país, ¿no? Lo sabéis porque tenéis a niños de 4 años. ¿Es muy difícil introducir en niños tan pequeños este juego?
Quería decirte que España es impresionante la afición que hay, sobre todo en niños pequeños. Los padres, como realmente se preocupan por esas edades de 5, 6, 7 años con el ajedrez, no es difícil para nada aprender un niño de 5 años, por ejemplo, el ajedrez. De por sí se le da muy motivado, se le divide la clase en diferentes facetas, en 4 partes, para que un niño puede mantener una concentración 5, 10 minutos máximo, y se le cambia la actividad, y realmente las clases usan una metodología muy especial para esas edades, y realmente los resultados son fantásticos.
Tarda más en aprender los adultos,
¿no? Por supuesto.
Más complicado. Bueno, para que os hagáis una idea, el rey, que es la figura más alta también aquí en este parque, mide alrededor de 4,80 metros, la dama 4 metros, además hay una torre, un caballo, un alfil y un peón, todos ellos con medidas entre los 2 y 3 metros de altura, y me están comentando algunos ciudadanos que estaban paseando por aquí que lo que les gusta es pasear por aquí de noche, ¿no?
Sí, sí, aquí de noche es precioso el parque. La verdad es que la iluminación es muy bonita porque va cambiando de colores, va con una iluminación que es fantástica.
Había una señora que me estaba comentando que llama la atención, ¿no? Y que muchos ciudadanos, vosotros sois del barrio, pero cuando vienen de fuera dicen, ¿eso qué es? Y se acercan a verlo, ¿no?
Sí, efectivamente, llama la atención porque es plástico, es bonito, es lúdico y para el entorno y el barrio pues es realmente atractivo.
Porque, Heriberto, ¿esos colores van cambiando, los de las figuras también, a lo largo de las horas?
Se va cambiando, se puede programar, cada escultura se puede programar para diferentes colores, para el otoño poner ciertos colores, para la Navidad poner otros colores, es decir, podemos programarlo.
Como decíamos,
un poco más otoñal.
Se va a convertir desde luego en el centro del ajedrez también en este distrito de Chamartín. Para la gente que esté pensando, pues voy a iniciarme en esto del ajedrez, sabiendo que hay esta escuela municipal, aquellos que se quieran apuntar, ¿es muy difícil acceder a vuestra escuela y al club?
Es venir aquí al centro, a Luis Gonzaga, en horario de oficina, y preguntar, pedir o apuntarse en la lista de espera. Tenemos una lista de espera muy grande, ya hemos pasado ya todos los límites de los grupos este curso, pero se pueden apuntar en la lista de espera y esperemos poder seguir creciendo.
Bueno, Eli, pues lo dicho, este parque del ajedrez se encuentra enfrente del Auditorio Nacional, en los jardines de Pablo Sorozábal, y que desde luego está gustando mucho estas piezas, además que están con una energía, como decíamos, renovable a través de LED, que el rey se ilumina, por supuesto la dama, la torre, el caballo y el alfil y el peón, que representa a esas 32 figuras que forman parte del ajedrez tradicional. Por supuesto.
Mira qué bonito. Nos ha gustado mucho la idea. ¿Hacia dónde vas ahora, Gloria?
Mira, nos vamos muy cerquita, nos vamos a quedar en este distrito, nos vamos a ir al palco de honor del Bernabéu para disfrutar de los vinos jóvenes de La Mancha que se ofrecen a todos los ciudadanos que se quieran acercar para saber cómo han salido las añadas de este año.
Muy bien, pues nada, ahí nos volvemos a encontrar, ¿de acuerdo?
Venga, hasta luego.
Hasta adiós. Luego. Estamos a punto de llegar a las 11 en punto de la mañana. Hay que ver qué barbaridad, qué velocidad se me ha pasado a mí esta hora. Que enseguida vuelve la siguiente y después tenemos otra más. Tenemos 2 todavía horas por delante de hoy en Madrid, así que si les parece, escuchamos juntos las noticias y enseguida volvemos a ponernos en contacto.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Tres líneas de cercanías Madrid están sufriendo retrasos por una avería en la infraestructura entre las estaciones de Pinar y Pitis. De este modo, las líneas afectadas son la C7, Alcalá de Henares, la C8, Cercedilla, y la C10, Galapagar, Fuente de la Mora. En los tres casos tienen parada en Pitis, una de las estaciones afectadas. Los problemas han comenzado pasadas las 7:15 de la mañana, con retrasos de más de 5 minutos. La alcaldesa Manuela Carmena acaba de inaugurar las jornadas Nuevos Retos en la Lucha contra la Violencia de Género y ha reconocido que, pese a tantas condenas, llamadas a la tolerancia cero, análisis y sentencias, las instituciones han sido impotentes para evitar las muertes de mujeres por ser mujeres, por lo que ha pedido a los asistentes a las jornadas que no tengan miedo a ser críticos y a buscar nuevas formas de abordar este tipo de lucha. Por su parte, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, presenta a esta hora un avance de la estrategia contra la violencia de género que aprobará próximamente el gobierno regional. Salimos de nuestro país. El presidente francés, François Hollande, ha asegurado hoy que su país va a intensificar los bombardeos contra el Estado Islámico en Siria y a escoger los objetivos que hagan el mayor daño posible a esa organización terrorista. Tras haberse reunido en el Elíseo con el primer ministro británico David Cameron, el jefe del Estado galo ha indicado que le corresponde al Reino Unido analizar cómo puede implicarse y que Francia está convencida de la necesidad de intensificar la incursión aérea en el país. Cameron, por su parte, ha reafirmado su posición de ayuda a Francia en su lucha contra el terrorismo islamista. No más tarde de esta semana presentaré en el Parlamento nuestra estrategia para abordar al Estado Islámico. Apoyo firmemente la acción que el presidente Hollande ha tomado para combatir al Estado Islámico en Siria. Esta es mi convicción firme de lo que Gran Bretaña, ha dicho Cameron, debería hacer también. Y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha hecho hoy un llamamiento a la tranquilidad responsable, que no ingenua, de los ciudadanos españoles ante la amenaza yihadista. Ha recordado que nuestro